Vamos rápido a la capital del mundo. Ahí está Carlitos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charly, querido, ¿cómo va?
Pero qué gusto saludarlos, ¿cómo les va?
Bien, ¿y usted?
Bueno, bastante bien,
bueno,
muchas gracias.
Me parece muy bien. ¿Cómo va la cosa en la
capital? Esperando la lluvia.
¿Sí? ¿Ya se viene?
Y está raro, sí. Bueno. Está gris, te voy a decir.
Bueno, acá también, ¿eh? Acá también.
No, aparentemente no vamos a tener 10 días de lluvias intensas, ¿no?
Y todos lo dicen con distintos matices porque viste que ahora le ponen el porcentaje de probabilidad de que sí. Se den las precipitaciones y la cosa estaría más bien sobre el jueves y el viernes, pero ciertamente el icono de precipitaciones aparece en los dispositivos de internet, dispositivos celulares con servicios de meteorología en toda la semana, efectivamente.
Muy bien, habrá que prepararse entonces.
Claro, porque se necesita igual, ¿no? ¿Verdad?
Sí, mucho. Sí. Ahora no solamente tenemos el problema con el agro, con el campo, ¿no? Uh-huh. También tenemos un problema gravísimo del agua potable.
Sí, sí.
Gravísimo.
Sí,
a esta altura del partido estamos enfrentando una crisis hídrica muy importante, ¿no?
La verdad que sí.
OCE ya ha planteado algunas medidas, pero este problema que vivimos en el verano aquí en el departamento de Maldonado podría llegar a reiterarse si es que no llueve rápidamente, ¿no?
Sí. Al norte de Río Negro parece que no va a haber tantas lluvias.
Si aparentemente es que... no, sí, por lo que vi por allí. Sí.
Bueno.
Bueno, veamos. Estuve escuchando atentamente al senador Leonardo de León a propósito del tema ANCAP. El documento, o por lo menos lo que se reprodujo del documento que entregó el senador Álvaro Delgado en nombre del Partido Nacional a la Comisión Preinvestigadora, digamos, para plantear la formación de esta Comisión Investigadora. Pero me doy cuenta que siguen faltando cosas, ¿no?
Uh-huh.
A ver, yo escuchaba a diferentes dirigentes del Frente Amplio hablar de que, por suerte, bueno, lo decía hoy a Gassi, a Daniel Castro, no hay ilegalidades en todo esto.
Uh-huh.
Yo quiero señalar con mucha énfasis que nosotros hemos denunciado ilegalidades.
Bueno, lo que le ponía en conocimiento a Leonardo, que evidentemente me decía, y es de orden, de que desconocía el tema, ¿no?
Claro, está bien, perfecto, no tenía por qué desconocerlo,
sí,
porque él ingresó ahora, digamos,
claro.
a la presidencia de ANCAP, estuvo muy poco tiempo, él estuvo en la presidencia de ANCAP, pero estuvo muy poco tiempo en el momento del Senado, ¿no?
De Alur. Sí.
De Alur, perdón, sí, tienes razón. Ahora, el tema es que todos los días surgen cosas.
Uh-huh.
Yo voy a hacer un breve, para aquellos que no escucharon lo que veníamos señalando allá por abril,
uh-huh,
voy a hacer un breve repaso de lo que nosotros denunciamos en abril y que dio motivo a la formación de la Comisión Investigadora Interna de ANCAP, que estamos esperando resultados, ya ha pasado más de 3 meses, ¿no?
Sí, sí.
A ver, ¿cómo empezó esto? Esto empezó por una denuncia por plagio presentada por la geóloga Leda Sánchez y el paleontólogo Richard Fariña. La doctora Leda Sánchez hoy es la directora de INAMIG, esto ocurrió en el año 2000, por un delito de plagio contra el empresario Mario Torterolo y los geólogos Héctor Santana y Gerardo Verolaschi. Por esta denuncia, Torterolo fue procesado con condena firme por plagio. Recuerdo que Torterolo es el mayor empresario perforador de Uruguay, es el propietario de Hermal, Sociedad Anónima. En el transcurso de la investigación se descubrió, por sus propias declaraciones, que el geólogo Verolaschi era, además de sobrino de Héctor de Santa Ana, el gerente de producción y explotación de petróleo, de ANCAP, también era su prestanombre para presidir 2 empresas mineras, propiedad de Santa Ana, pero que este no podía tener en virtud de su cargo en ANCAP, porque era el jefe de geólogos, y el estatuto del funcionario, el artículo 20 del Código de Minería, lo prohibía. Reitero, esto ocurrió en el año 2000, ¿no? El objeto del plagio fue un informe realizado por la doctora Sánchez, un estudio realizado en conjunto por la UDELAR, el MEC, el Consejo Nacional de Innovación de Ciencia y Tecnología y ANCAP. Y tenía por finalidad hacer un relevamiento de los recursos calcáreos de los departamentos de La Valleja, 33 y Paysandú para la industrialización de clinker, cemento o cal. Es decir, el consumidor final de ese trabajo era ANCAP, que había puesto dinero para eso y que se beneficiaría del mismo. ¿Está claro?
Uh-huh.
Ese informe tenía reserva de un año a partir de su presentación. Esto ocurrió en el año 2000. Y en el mismo se describían los yacimientos de caliza, su morfología, su formación, los eventuales porcentajes de pureza y los eventuales rendimientos económicos. Era un informe muy bien hecho, que determinaban las formaciones principales que había en esos departamentos, ¿no? Las cartas geológicas elaboradas fueron fundamentales porque individualizaban los yacimientos importantes, los describían, aportaban un dato muy importante que eran los porcentajes de carbonato de magnesio y carbonato de calcio. Dos elementos que son los más importantes en el destaque de un yacimiento y su futura explotación o en su descarte debido a la mala calidad. ¿Está claro?
Claro.
Esto no es un dato menor. Lo que básicamente motivó la denuncia fue el trabajo realizado por la doctora Sánchez sobre un yacimiento que está ubicado en el departamento de 33, muy cerca de Isla Patrulla, donde está la planta de cal construida por Cemento del Plata para venderle cal a Electrobras. El yacimiento se denomina Cerro Méndez, que tiene dos fracciones, Cerro Méndez Sur y Cerro Méndez Norte. ¿Qué ocurrió con esa investigación pagada por ANCAP? Héctor Santana, jefe de geólogos, reconoció en la investigación judicial que se hizo constancia en el expediente que le entregó el informe de la geóloga Lea Sánchez a Mario Torterola en un pacto de caballeros, antes del año. ¿Correcto?
Sí, sí.
Torterola lo hizo propio y denunció el yacimiento llamado Cerro Méndez Norte en 33 a nombre de la propiedad de la empresa Radmel, Sociedad Anónima. ANCAP, Cementos del Plata, que es una empresa mixta junto con ANCAP y Loma Negra de República Argentina, denunció el yacimiento del sur, que según el trabajo realizado por la doctora Sánchez, era el que tenía niveles más bajos de carbonato de calcio y más alto de carbonato de magnesio, que no la hacía apta para la industria, es decir, el peor yacimiento de los dos. El expediente, lo cito, tramitado en la DENAMIGE, es el número 2057/06. Radmel se quedó con la mejor parte, un yacimiento que tiene unos 3.000 metros, más o menos, en el padrón 454, en certificado de propiedad. ¿Qué pasó con esto? Torterola se quedó con una isla rodeada de ANCAP, Cemento del Plata, y ANCAP, debido a que sus técnicos no pudieron seleccionar en forma diligente, se quedaron con la peor parte. ¿Qué pasa con esto? Pues bien, Cemento del Plata, que es esta empresa mixta constituida entre ANCAP y Loma Negra, ha invertido más o menos, según las cifras oficiales, unos 100 millones de dólares para construir esta planta de cal. Esa planta debía producir unas 50 toneladas diarias de cal. Para venderle a la empresa Electrobras en la República Federativa de Brasil a los efectos de amortiguar el impacto de contaminación que producía la planta de Candiota. Para eso iban a usar la cal. Como el yacimiento que explotaban tenía un exceso de carbonato de magnesio, no era apto, le generaba problemas a los hornos, la cal empezó a volar para atrás. Esto ya lo relatamos, lo que ocurrió, la cal tirada a los campos, sí, sí. Y los incumplimientos de ANCAP. Los incumplimientos que motivaron, según el presidente de ANCAP, juicios por aparentemente unos 7 millones de dólares. O sea, construimos una planta que no es del todo apta, enfrentamos juicios, no estamos prestando el servicio que se debía, en ese momento la planta tiene dificultad de funcionamiento, ¿y todo por qué? Todo porque un jerarca de ANCAP no cumplió con su tarea, no cumplió con su deber. Claro. De mantener la reserva de una información privilegiada a la que tuvo acceso. ¿Está claro?
Sí, sí.
Obviamente, uno dirá, bueno, ¿esto qué tuvo que ver el directorio de ANCAP? Nada. Uno podrá decir nada, no tuvo nada que ver, porque capaz que los tipos no sabían. Estas son las cosas que ocurren, hemos venido señalando una y otra vez, a nivel intermedio.
Claro.
Pero viene ocurriendo hace mucho tiempo, 15
claro.
años.
Sí, sí.
Ahora tenemos allí otra planta en construcción con la brasileña Votorantim, que se preveía la inauguración en el año pasado, pero todavía está ahí, según se informaba también por parte de ANCAP, iba a producir 750.000 toneladas anuales de Portland, una cantidad similar a la que consume Uruguay, para el mercado brasileño. Ahora, yo me pregunto, con la situación que está viviendo Brasil en este momento, o sea, ha detenido la obra pública, hay problemas terribles desde el punto de vista económico, ¿qué va a pasar con esa planta? Es decir, fue una planta realizada en función de los intereses del momento. Pero si esto no fueran los problemas o las ilegalidades que hemos constatado, te voy a contar otra ilegalidad que hemos constatado, que esta es muy grave y esta es nueva. O sea, ANCAP contrató una auditoría externa, que no sabemos a qué costo, a la empresa KPMG, porque al ser Cementos del Plata, una empresa mixta, queda fuera de los alcances del Tribunal de Cuentas de la República.
Ajá.
¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, no está controlada por el Tribunal de Cuentas, sino por, en este caso, bueno, como para transparentar la función, se contrató una auditoría externa. ¿Qué pasó desde el 2007 hasta el 2013 exactamente? Pues bien, ANCAP no incluía en su contabilidad, la empresa Cementos del Plata, los gastos o los pagos realizados por servidumbres mineras, por el canon que correspondía a los propietarios de las tierras donde se explotaban yacimientos y por los incumplimientos de contratos. Son cifras muy importantes. De un solo caso, que me enteré esta mañana, se pagaron $6,000. Y hay muchísimos casos.
Claro.
O sea, los pagos se hicieron, muchas veces el dinero se giraba a través de la red de pago, pero no figuran en la contabilidad. Es decir, a la empresa KPMG no se le entregaron los expedientes respectivos. Esto es grave porque esto es un documento público y podría casi calificarse como un ilícito económico. ANCAP pagaba, pero no figuraba en la contabilidad a que tuvo acceso KPMG. No sabemos el monto total de esta historia, es imposible saberlo, porque no existe lo que se denomina falso expediente. ¿Cuándo apareció esto? En el 2013, cuando hubo que empezar a pagar las multas por incumplimientos de contrato con la empresa Electrobras. Ahí hubo que hacer constar que se estaban pagando estas multas. Pero apareció el 2013. Del 2007 hasta el 2013 no estuvieron consignadas en la contabilidad estos pagos. Y lo último que quiero señalar, porque he oído y he leído a muchos muchas personas interesadas en que esta investigadora que posiblemente se forme por este tema, también abarque lo que pasó con Solpetroleum.
Claro. ¿Mm? Sí.
Antes, allá por el principio del 2000, ¿no? Durante la presidencia de Eduardo H.
Sí, sí.
Les quiero recordar a todos que hubo una investigadora que se formó en el 2002 y que obtuvo resultados. Esa investigadora tuvo, a ver, dos resultados concretos. Primero, el entonces presidente de la República, Jorge Valle, destituyó a H y nombró a Jorge Sanguinetti como presidente de ANCAP. Y luego, los resultados de esa investigadora fueron enviados a la justicia. Y según nos señaló la fiscal Mirta Guianza, que fue la que tuvo el expediente en sus manos, desde el punto de vista fiscal, la justicia no contaba con los dineros, con los recursos suficientes para pagar todas las pericias que se debían realizar para probar los presuntos ilícitos cometidos, por lo que el expediente quedó allí. En algún lugar estará archivado, tal vez hasta que alguien pida el desarchivo aparezca el dinero para pagar esas pericias o pase a la cuenta del olvido, ¿no? Que es una de las cosas que podría pasar eventualmente ahora también, si es que hay denuncias penales.
Claro.
O sea, acá estamos en un problema grave que tiene que ver con la transparencia del Estado. Es un tema sobre el que seguramente volveremos más adelante.
Sin duda, mañana además va a estar aquí Luis Lacalle Pou, así que seguiremos con ese tema. No le aflojamos, ¿eh? Gracias, Carlitos, te mando un abrazo grande.
Un abrazo bien, grande, ¿eh? Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Muy bien, nos reencontramos mañana. Chau.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.